Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos, bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta noche está cargada de temas. Esta noche nos vamos de viaje a Extremadura, a las Urdes, con un buen amigo a trazar paralelismos entre Madrid y esas zonas tan remotas donde la magia aún está presente, donde las supersticiones y creencias están a flor de piel. Lo haremos enseguida a continuación y también al final del programa estaremos hablando con Victoria Braojos, la directora de la Orden de Ayala, para que nos anuncie un evento, el cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Si queréis más información, en congresobarajaytarot.com. Nosotros estaremos allí grabando un programa. Amigos, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso queremos tender puentes entre Madrid y Extremadura, tierra que, por cierto, amamos y que visitamos siempre que podemos. Así que para ello, pues me he traído aquí a los micrófonos a un amigo, David Silva. Él es comunicador, director del programa La Última Perseida, que podéis escuchar en iVoox, en la plataforma donde también tenéis los programas de Madrid Misterioso. Y con él vamos a tratar de eso, de tender puentes y de ver que al final el misterio es universal. David Silva, amigo, ¿qué tal?
Muy buenas, Álvaro. Encantado. Gracias por la famosa introducción. Y bueno, qué decir ya que no sepas, ¿no? El poquito tiempo que nos conocemos, tanto tú como yo, bueno, llevamos ahí una serie de intercambios en cuanto al misterio bastante interesante, que a los que nos gusta esta temática, pues siempre estamos conectados, siempre acabamos encontrándonos, ya sea de una manera u otra. Y para mí es un honor, pues, estar aquí en esta noche tan mágica de Madrid Misterioso, un programa que también sigo con especial atención y curiosidad, porque al fin y al cabo mola el trabajo que hacéis, mola también que hay, sobre todo, que reivindicar los programas a nivel autonómicos. Uh-huh. Sabemos que hay una gran variedad y sabemos que, bueno, a día de hoy hay gente también que coge un micro prácticamente desde su casa y se pone a contar, pues, ciento y la madre, como decimos allí en Extremadura, para hacer algo tan bonito como es comunicar y, además, en el caso nuestro, comunicar misterio.
Efectivamente. Y apoyar lo local, como bien dices, siempre, amigo. Apoyar lo local porque cada zona tiene su investigador particular o su grupo de investigadores. Tampoco, aquí hay un tema también como de la territorialidad. Yo me lo he encontrado a veces y no estoy de acuerdo, pero esta es mi zona, no entres. Este es mi caso, no entres. Hay un poco como de, como hacen los perritos, ¿no? De
dejar la marca, ¿no?
Dejar la marca. Y en realidad no es eso, sino al revés, sino que desde lo pequeño, desde lo local, hay muchos investigadores que se han encargado de poner pueblos, ciudades en los mapas del misterio, a través de sus leyendas, a través de sus historias mágicas, que también forman parte, yo creo, de lo que es un pueblo o una comunidad, ¿no? Quiero decir, el mundo de las leyendas, por ejemplo, y hablaremos después de las Urdes, pero en general en Extremadura está a la orden del día.
Pues nos encontramos con la misma temática, pero disfrazada de otra manera. Sí. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Para el investigador, para el comunicador, el poder ir a abarcar más allá. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? De aquellos que catalogan la zona como territorio propio, porque no es verdad. Territorio a día de hoy no pone una marca diciendo, oye, aquí este es mi territorio. No es territorio comanche, ¿no? Claro. Digamos, no es territorio hostil.
Y fíjate, yo, Madrid. O sea, Madrid hay para todos y hay un montón. Y en Extremadura igual, que es enorme y cada uno hace sus descubrimientos o reinvestiga un caso o vuelve a entrevistar a aquel testigo que son... Muchas veces te encuentras personas, yo te lo veo en tus redes y demás, personas ya mayores que sí, cuando ellos falten, igual la tradición que están velando se disuelve un poco. Entonces, el poder entrevistarlos es un tesoro total.
Claro, ese es el legado y ese es el mayor premio, bajo mi punto de vista, que nos están quedando, pues, las personas mayores. A ver, este tipo de personas lo hacen con esa naturalidad, porque todavía, bueno, son, por desgracia, los pocos que ya van quedando de un mundo que en su momento fue, pues, un mundo nostálgico, que a día de hoy lo vemos años luz, pero un mundo que era, se hablaba con el corazón, se hablaba con el alma, se hablaba con la mirada. La transparencia era predominante, la pureza de esa gente cuando tú hablas con ella. Yo siempre lo he dicho por ahí, bueno, cuando voy a las Urdes y me pongo a hablar con esta gente mayor, pues lo primero que me transmiten es que no me están hablando con la boca, me están hablando con la mirada. Uh-huh. El lenguaje del urdano se basa principalmente en la mirada, y ahí es donde tú identificas que eso que te está transmitiendo lo ha vivido él, lo ha vivido él tiempo atrás a través de sus antepasados, y lo están manteniendo sabiduría popular, cultura inmaterial de la zona,
sí, sí,
que yo creo que hay que defender, hay que salvaguardarla, y para que esto no se pierda, hay que seguir compartiéndolo, investigando hasta la última rama, y aprovechar que todavía haya gente por ahí escondida, que no conocemos, y que un día por mera curiosidad pues te cruzas en el camino con ella y te cuentan pues casos como los que hemos tratado en el programa, al igual que también con Madrid Misterioso, al igual...
eso en Madrid se va perdiendo, ¿eh?
Sí,
igual que te digo que en Extremadura es una mina entre comillas, y ahí tenemos encima de la mesa el libro de Iker Jiménez, El paraíso maldito, es una mina donde la sabiduría popular y las tradiciones, ojo, que en Madrid también se puede encontrar, por ejemplo, en zonas de la sierra y demás, pero se disuelve, se pierde. Y allí sí que se encuentra más esas tradiciones, esas creencias mágicas, incluso la superstición, que también es muy bonito estudiarlo de forma casi como antropológica, ¿no? Pues ir preguntando a la gente de los pueblos, y eso sí que te he visto yo por ahí. David, vamos a hacer ese paralelismo, ese partido de tenis entre Madrid y diferentes zonas de Extremadura, pero bueno, nos centraremos mucho en las Urdes. Pero antes tienes que contarnos de dónde te viene a ti esto del misterio.
Cogías hace casi 15 años, 15 o 20 años, y los viernes por la noche era el típico que, bueno, yo me dedicaba al fútbol, ¿no? Yo venía del entrenamiento y yo cogía luego la radio y encendía la radio, y ahí aparecía desde el larguero, recordarás, ¿no? El
totalmente
famoso larguero con José Ramón de la Morena, de equipo de la cadena SER. Desde el larguero lo enganchaba ya con Milenio 3, que apareció un tal Iker Jiménez.
Bueno, bueno.
Que yo, de que empecé a escuchar cómo transmitía, cómo contaba las cosas, cómo se sacaba un equipo de la nada de maravillosos profesionales encargados de ir a zonas, diferentes puntos de España, hacerlo en directo, hacer, bueno, el directo de la radio clásica, ¿no? La radio antigua, la radio que tanto echamos en falta y que cada vez cuesta más mantenerla. Es un tema que también daría para tres programas, por ejemplo, ¿no? Pero,
o sea, que tú eres de los que empezó con Milenio 3, sí, de la escuela de Iker, como
sí,
yo,
¿eh? Sí, sí, sí.
Y luego esto pasó a los sábados. Y me acuerdo de todas esas cosas. Y en fin, así es como lo flipamos. Y aquí estamos tú y yo haciendo programitas.
Sí, sí.
Haciendo programitas de misterio. Pues, David, te voy a contar una historia muy breve, que es lo que yo llamo las Urdes madrileñas, y que me perdone todo el mundo, porque Urdes solo hay una. Estábamos hablando antes de grabar que muchas veces en España, cuando quieres decir que una zona tiene su propia casuística, sus tradiciones y culturas, y es como una zona un poco aislada, le llamas las Urdes de tal sitio, pero Urdes hay una. Me contabas además que ha salido ya casi una referencia que las Urdes estaban en China prácticamente.
Tal cual.
Con el meandro este del melero.
Bueno, que lo copian todos, fíjate. Aquí
es una foto que salió, que estamos viendo ahora nosotros, que, bueno, que se parece a un lugar. Esto es en las Urdes, el meandro del melero.
El meandro del melero, sí, se encuentra en la zona concretamente próxima a Río Malo de Abajo, que es un pueblecillo pequeño, ¿no? Perteneciente al término que está colindando ya con Salamanca. El meandro del melero es uno de los... Bueno, si cualquiera de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo ponen con su teléfono en Google, teclean meandro melero, Urdes, pues le va a aparecer un paisaje prácticamente paradisiaco, como si no perteneciera, ¿no?, a esta zona.
Muy cerca de ahí, Cavaloria, que no sé.
Pueblo muerto, digamos.
Pueblo muerto.
Pueblo abandonado, sí. Uh-huh. Hay muchos así en la zona de las Urdes. Nos encontramos ya con pueblos que han sido ya deshabilitados desde hace muchísimo tiempo. Esto es producto de, digamos,
un poco el éxodo rural.
El éxodo rural, ¿no? Que tan problemático es a la hora de echar un vistazo por la zona, tanto te digo una cosa como otra. A ver, quizás ese éxodo rural y esa poca cantidad, ¿no?, de gente habitando la zona es lo que le hace también o le da ese carácter especial a las urbes, pero sí que es verdad que hay un problema de accesibilidad patente en cuanto ya no solo a mantener la zona, los bosques, montañas, con los incendios también sabemos lo que hemos pasado hace muy poquito, ¿no? Porque no hay una gestión, no hay una infraestructura, no hay, digamos, una política que se encargue de poder actualizar todo esto y encargarse de esa zona, ¿no? Y
tú has estado por allí, te hemos visto en tus redes también, pues una tristeza total de aquellos incendios y tantas injusticias que hay, que parece, no, ya no solamente las Urdes, a veces parece Extremadura, pues una zona olvidada dentro de lo que es España. Hemos hablado de un pueblo abandonado. Las Urdes tiene lugares despoblados. ¿Hay algún lugar que tú conozcas despoblado en el cual se hayan contado leyendas? Te pongo un ejemplo. Ya no solamente en Madrid, tenemos un pueblecito que se llama El Alamín, donde se han reportado un montón de fenómenos extraños. Los grupos de investigación van para allá, vandalizan el pueblo, que está muy mal eso. Y hoy es un pueblo que está cerrado y en teoría no se puede entrar, pero bueno. Es un sitio donde no ha pasado nada. ¿Cómo decirte? Ningún suceso luctuoso, ¿sabes? Un asesinato, un envenenamiento. Esto que genera después historias de fantasmas. No ha pasado en este pueblo. La gente se fue marchando. Este era un pueblo de un marqués. Los que vivían allí eran sus trabajadores del campo. El marqués fue cediendo las tierras y demás y ellos se quedaron sin trabajo, se fueron a vivir al pueblo de al lado, que se llama, si no recuerdo mal, Villa del Prado. Entonces el Alamín es un pueblo abandonado con un montón de misterios que yo creo que han salido más en la época moderna. En Extremadura, en las Urdes. Yo, por ejemplo, me acuerdo, David, el barrio del Teso, que no está del todo deshabitado, pero cuando lo paseé yo un día, ostras, se me pusieron los pelos de punta.
Zona brujeril, ¿no? Digamos, yo creo que si hablas de la zona del Teso, estamos hablando de la principal zona, la principal encuentros, aquelarres que se ha mantenido a nivel regional en Extremadura hablando, ¿no? Independientemente de las brujas, es que luego sí que es verdad que tocamos la parte de leyenda, pero es que también cuando en la misma zona, en el mismo sitio, aparece un caso real documentado, ¿no?, en el propio periódico, ¿no? Uh-huh. Y de un crimen, por ejemplo, el crimen de la Corderina, ¿no?, que era una niña, ¿no?, de aproximadamente 12, 13 años, que bueno, que andaba vagando por la zona del Teso próxima, donde hay un monte, y en la que, bueno, antiguamente sí que es verdad que aparecía la figura del Sacasmantecas.
Ah, sí, eso es interesantísimo, una cosa tremenda. Y el misterio da más miedo cuando son reales. Por ejemplo, el mundo del crimen, el mundo, sí, de los sacamantecas. Lo habéis tenido por allí también, por Extremadura.
Claro, por supuesto. Y además que, bueno, esta niña que te contaba, pues, como bien te decía, estaba jugando, estaba con un compañero y aparece un señor, ¿vale? Aparece un señor con un burro, en el cual empezó a mantener una conversación con los jóvenes. Oye, si me ayudáis a cargar las colmenas que tengo para arriba, pues os doy un trozo de pan que tengo aquí. Claro, el señor sacó de la manga un medio pan, ¿no?, para intentar engatusar a los niños, engañarlos. El joven pastor, directamente, el niño que acompañaba a esta chica, pues corriendo, pues no se lo pensó, sí, para adelante. Y claro, el señor, el sacamantecas, en ese momento, pues rechazó debido a que él quería a lo mejor nutrirse de la sangre de una chica más joven, de una chica que no tuviese que resistirse tanto, ¿no?, a la hora de acometer pues el escandaloso crimen que fue lo que pasó, ¿no? A continuación el pastor se fue, se quedaron las chicas, se quedó el señor y en un acto reflejo, pues ahí lo que pasó a continuación fue que este señor destripó en canal de arriba abajo a la pequeña.
Madre mía.
Y no solo eso, sino le hizo como una especie de boquete en el cuello para sacar toda la sangre posible fresca, que tú, como bien sabes, Álvaro, por entonces pues se creía mucho en eso de que la sangre de los niños curaba, curaba muchos males, muchas enfermedades de gente mayor, de gente anciana. Esto ocurrió en el barrio del Teso, allá por lo... a principios de siglo, 1922 aproximadamente, fue un crimen muy sonado y desde entonces pues ya se generó con más fuerza esa leyenda hecha real de del niño, el sacamantecas, el tío del saco, ¿no? Y por entonces pues la gente le empezó a coger temor a poder salir fuera y a dejar a los niños fuera, si esto ha ido año tras año, pues digamos, traspasando, ¿no?
Y esto fue ahí, en el Teso.
Efectivamente, tremendo. Sí, en el mismo Teso.
Bueno, David, y lo que te contaba, muy rápidamente, yo considero que las urdes madrileñas son toda la zona que rodea el embalse del Atazar, estamos aquí delante del mapa mirando, concretamente lo ubicaría, digamos, la capital de nuestras urdes, en Cervera de Buitrago, donde hay un porcentaje, hoy ya no tanto, pero antiguamente hubo un porcentaje muy grande de habitantes de este pueblo que nacían con 6 dedos. Es decir, una alteración genética. Ya me contarás que también hay algunas por algunas zonas de Extremadura como congénita, como que se va heredando de generación en generación, porque este pueblo estaba aislado de las carreteras. Este pueblo había que acudir con una mula, trepando riscos para poder traer provisiones. Es el último pueblo de... Después del pueblo ya está lo que es el embalse en sí. Antes estaba un río. Y en esa zona se han visto. Se han visto luces que salen del agua. Esferas que surcan la zona. Humanoides de todo tipo que aparecen en los caminos. Que aparecen junto a la carretera. Sombras errantes en ese mismo lugar. Supuestamente incluso la presencia de militares preguntando a gente de los pueblos qué es lo que has visto. Podríamos decir casi como que hombres de negro. Claro, todo eso se concentra en un área muy concreta, que te vas de allí y no hay nada más, y se ha creado una especie de caldo de cultivo de leyendas urbanas, de historias varias, y todo a raíz de una población donde aparecen las personas con 6 dedos. ¿Cómo podemos extrapolar esto a tu zona?
Pues mira, a ver, y tanto aquí como dices, como en la zona de Extremadura o como en cualquier zona también de nuestro país, en sitios aislados, en sitios de difícil acceso, pues sí que es verdad que, bueno, ha habido sobre todo en años, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, ha habido momentos duros, ¿no? En cuanto a hambruna, en cuanto a la dificultad que conllevaba, ¿no?, mantener una familia numerosa, y sí que es verdad que, bueno, pues en diferentes zonas así aisladas, como te decía, pues se han encontrado, digamos, se han encontrado pues a lo mejor alguna persona con malformidades, ¿no?, dentro, provocado sobre todo pues quizás como pasaba también en las antiguas urdes, ¿no?, aquellas aguas que bajaban del río también, claro, que bebían, que estaban contaminadas, y lo que ha provocado también la enfermedad del bocio, ¿no?
Claro, era cretinismo otra, y todo esto.
El cretinismo también. Antiguamente, sobre todo, estaba en abundancia, ¿no?, este tipo, claro, de enfermedades, y fruto de todo esto, pues, bueno, se pasaba de generación en generación y... Al fin y al cabo son zonas que tienen más dificultades, digamos, de evitar este tipo de enfermedades, claro, ¿no? Por ese aislamiento que te contaba.
Exacto, y porque es que es endogámico, se van juntando pues primos lejanos, se van juntando entre ellos y, bueno, pasa lo que pasa.
Sí, el cretinismo forma parte de eso, claro, de las relaciones incestuosas, exacto, también, que en las épocas pues se han mantenido, ¿no?, entre familias, y a raíz de ahí también... se han podido dar ese tipo de casos.
Y por ejemplo, te he hablado de que en esta zona madrileña se han visto humanoides de diverso tipo. Sabes que el catálogo de humanoides pues es interminable, no solamente en Madrid o España, sino en el mundo entero. Allí tenéis también un bestiario que se llama el bestiario urbano, que tela marinera. Cuéntanos alguna que se te ocurra por el camino.
Bueno, sí, ya sabemos que, bueno, en cuanto a ufología, ya sabes lo que da de sí Extremadura, concretamente también la zona de las Hurdes. Bueno, el primer caso yo creo que de Nicolás Sánchez Martín, ¿no? Con aquella famosa luz de Ribera Oveja, ¿no? Sí. Que se enfrentó a una especie de estelas luminosas, sí, que le atravesó el cuerpo y al final acabó el hombre yendo a duras penas en caballo, medio moribundo, al médico, echando cuajarones de sangre. El médico flipaba porque el médico... Uh-huh. No sabía, ¿no?, de dónde venía aquellos síntomas, de dónde venía aquella extraña enfermedad, como si algo lo hubiera irradiado, ¿no? Uh-huh. No era normal, ¿no?, que ese ser, que esa persona echara como cuajarones de sangre, vomitaba cuajarones de sangre, unos fuertes dolores terribles. Estamos hablando cercanos a los años 20, uh-huh, y por entonces yo creo que era... Es catalogado el primer caso ufológico a nivel nacional, el de uh-huh, Nicolás Sánchez Martín.
Perfectamente podría ser, porque fíjate, años 20. Y claro, luces y personajes curiosos que aparecen alrededor de... O al hilo de luces. Yo me quiero acordar ahora del tío de Bronci este, el macho Lanú. Cuéntanos sobre esas criaturas, que a mí es que esas historias me encantan. ¿Alguna que te acuerdes o que te hayan contado por ahí? Criaturas extrañas. Luego hablamos de fantasmas, pero criaturas extrañas en las Hurdes.
Pues mira, te has adentrado, Nuda, en una que realmente, bueno, a mí me llama mucho la atención, que es el macho Lanú. Uh-huh. El macho Lanú surge de la leyenda, ¿no?, de la mitología urbana, como aquel ser que es mitad hombre, mitad cabra, ¿no? Tiene la cabeza como... prácticamente calcada la cabra, ¿no? Que da unos berridos tremendo, ¿no?, en la madrugada de la noche urbano. Por eso suelen decir en las Hurdes, ¿no?, aquel caminante que se encuentra a partir de las 12 de la noche vagando por aquellos montes entre la soledad y que se va encontrando como con una especie de alarido, ¿no?, de voz ronca, potente, y seguida de una frase como decía así: ¿dónde vas, caminante? ¿No ves que entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna? Pues tú imagínate esto.
Wow. Uh-huh.
Tú imagínate esto, ¿no?, en la voz del macho Lanú, ¿no? Es feroz, y si te ve, bueno, pues no tienes escapatoria. Pero en teoría, aparte del macho Lanú, has comentado anteriormente el tío del Bronci, que también es otro ser, digamos, más pegado a la zona ufológica, ¿no?
Sí, porque, ¿verdad?
Esto no es tanto...
En esa zona liminal, que no sabemos muy bien si es ovni o es sobrenatural, es ahí entre medias.
Hay debate ahí.
Sí, sí, claro.
Va para largo.
La doble visión.
Sí, sí, va para largo, Álvaro. Fíjate, el tío del Bronci aparece en el Gasco, que es otra pequeña zona que se encuentra a las Hurdes altas, ¿no? Sí, de difícil acceso. Uh-huh. Pues en tiempos de cuando se hacía la carbonera allí en el monte, ¿no?, en aquellas noches frías, pues tú imagínate, ¿no?, que de repente, pues a cierta hora, estás con la faena y empieza como a surgir una especie de voz de entre esas montañas que se va acercando cada vez más, una voz que decía: ¡Ey! ¡Ey! Y esa voz cada vez... Uh-huh. Acercándose más, como te estaba diciendo, ¿no? Y claro, el hombre, el tío Picholas, le llamaba...
Ese me encanta también. Porque cuenta un poquito, perdona, un paréntesis, esto sí, de los tíos, el tío tal, el tío cual, que a lo mejor en Madrid no lo entendemos tanto, pero es una forma de llamar como al patriarca de la familia.
Exactamente, sí. A ver, es como el... digamos el mote, pero que se le pone siempre a la persona que ya, digamos, tiene una avanzada edad o que tiene un prestigio también, uh-huh, digamos, incluso al chamán también, ¿por
claro,
qué no decirlo?
Sí,
que
sí, sí,
sí que es verdad que allí en las Hurdes se ha identificado siempre a lo que viene a ser el chamán, siempre acompañándose con esa preposición, con ese apodo, y siempre con el apellido de la persona, ¿no? Pues uh-huh, en este caso, el tío Picholas, uh-huh, era uno de los que se encontró al tío del bronce. Al fin y al cabo, los urdanos, pues, digamos, en este juego de palabras, van catalogando lo que se van encontrando, y lo van haciendo a su imagen y semejanza, y le van dando ese toque único, ese carácter de la zona. Pues el tío del bronce no es otro que este ser que se aparece de entre la nada, de este ser que simplemente con su mera presencia hace que el tío Picholas intente, en un gesto, digamos, de valentía, amarrarse a él, preguntarle: ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? Claro, y el tío del bronce, entre palabra y palabra, como ven que se van acercando, y lo que está viendo el tío Picholas es un hombre ya de más de 2 metros,
tela,
con la cabeza como ovalada, ¿no? Con un casco, una vestimenta como si fuera del bronce, ¿no? Como decían allí, como si fuese de otra época, de otra época medieval, o si una herramienta no vista jamás, ¿no? En el siglo pasado. Y un hombre corpulento, con unos brazos cada vez como pegados al cuerpo, muy extraño, el cual se está manifestando y está intentando mantener una especie de comunicación con este hombre, que ya cuando hay una distancia considerable, no puede aguantar el hecho de coger, salir huyendo de allí. Y fíjate, Álvaro, con la misma metodología que te estaba diciendo anteriormente, con el caso de Nicolás, este hombre sí que es verdad que estuvo un tiempo enfermo también, ¿no? Echando como esos cuajarones de sangre.
Fíjate
también.
Fíjate qué curiosidad. Que
se vuelve a repetir el mismo prototipo, ¿eh? Algo irradia su organismo y la manera de manifestarlo es con este síntoma, principalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues este hombre no fallece, ¿no?, al poco tiempo, sino que se pega, pues, aproximadamente, pues, un año fatal. Este hombre ya le había cogido miedo al campo, ya había cogido miedo a la zona, a su hábitat, ¿no?, que era para lo que vivía. Había entrado en una depresión profunda y aquel hombre, en ese momento, no lo mató el tío del bronce, pero un determinado tiempo ya más largo, alrededor del año, año y medio, pues este hombre cogió y se tiró por el barranco para abajo, ¿no?
Que aquello le afectó, aparte de la vida que llevaría o lo que fuera, cosas personales, etcétera, pero aquello fue como un detonante también que lo dejó bastante chafado, hasta el punto de eso, de quitarse la vida después de haber vivido un misterio tan intenso. Son misterios los de... Claro, la gente extremeña es muy curtida. Aquí tenemos a nuestro amigo David y se ha enfrentado a cosas... Me has contado unas historias que ninguna es una historia feliz, ¿eh?
¡Hombre!
Igual que las psicofonías, que siempre dicen cosas chungas. Bueno,
pero Álvaro, sí que es verdad, bueno, que nos han llegado otros casos, otros testigos que, bueno, me han manifestado que lo mismo te digo una cosa, lo mismo te digo la contraria, que esa aparición, lo que le ha transmitido ha sido como paz también,
claro,
¿no?
En también
otros casos, por ejemplo,
sí, sí.
El niño blanco de las Urdes, otro de los...
Dale caña.
Otro de los parecidos, otro de los de las apariciones, ¿no?, que nos encontramos en la zona de Aceitunilla, sobre todo. Aquí hay una doble vertiente, ¿no? Hay un prototipo diferente, ¿no? Está el niño blanco 1 y el niño blanco 2.
Vale.
Es fácil de explicar. A ver, el niño blanco 1, como bien te había comentado, es pues una especie de joven que se aparece siempre con una túnica blanca, parece incluso como un monaguillo, me lo estaban describiendo en el momento, como un monaguillo que simplemente estaba ahí mirándote, o como si fuera un ángel de la guarda, ¿no?, como protegiéndote. Muchos incluso lo vinculan a San Antonio Padua, a San Antonio Bendito, ¿no?
Sí.
Tienen allí el responso, hay gente que todavía le reza, incluso todavía, para evitar males o cuando salen de viaje o para épocas de exámenes o para que las cosechas salgan.
Sí.
Pues la gente se agarra al responso de San Antonio y rezan para, porque allí todavía se cree. Vale, pues esta es la parte 1 y luego nos encontramos con la parte 2, ¿vale? Que es aquel ser ya más desagradable.
Ahí estamos.
Más diabólico. Incluso a mí me lo han llegado a describir como con forma de feto, ¿no? Como con la cabeza incluso también de un animal pequeño que aparece entre las cortinas a la madrugada mientras estás durmiendo.
El también amigo... pálido, ¿no? También vestido de blanco.
Sí, eso sí. El blanco predominante, ¿no? El color blanco.
Como color de pureza, pero que a lo mejor está ocultando otra cosa, en este caso.
Efectivamente, sí. Ahí está la doble vertiente, claro, tan curiosa, con la que nos llegamos a encontrar en ocasiones, que bien, te da esa paz que de repente te aparece como si nada, o luego también, pues te da, digamos, esa sensación desagradable, ¿no? Incluso en ocasiones... Este ser diabólico, digamos, la segunda parte, se ha incluso como ha hecho como intención también agresiva hacia el testigo, ¿no? Como para agarrarle del cuello, claro, y el testigo ha llegado incluso a forcejear y a salir de la habitación pitando.
Peleándose con el niño blanco, una cosa que ya de película total. Pues mira, te cuento yo un par de historietas madrileñas, claro. Y ahora vamos a pasar a la parte de apariciones. Para que lo vayas pensando, apariciones por los caminos o por carretera. En fin, te cuento una de niños. En el Palacio del Buen Retiro, que tú has estado conmigo fuera, porque no se puede entrar, está en obras ahora mismo, pero en el Palacio del Buen Retiro, uno de los militares que tuvo que estar allí haciendo guardia por las noches y que cuando se levantaba se lo pensaba tres veces antes de ir al baño, porque tenía que pasar por el pasillo oscuro de película, donde se encontraba a veces con un monje. Este hombre se llamaba Simón. Me contó que a los pies de su cama, cuando se levantó, despierto, sentado, a punto de levantarse, no estamos hablando de parálisis del sueño o ese fenómeno que se llama a veces visitantes de dormitorio, era otra cosa. Y además Simón tenía una cierta cualidad, digamos, sensitiva. Se gira a la izquierda la cabeza, dos niños vestidos de blanco, como con camisones, más como si fuera un pijama antiguo, súper pálidos, con el pelo oscuro, los ojos vacíos, le miran y al percatarse de que el testigo también los puede ver, digamos que se cruzan la mirada, salen corriendo los niños y se pierden por el palacio. En ese palacio donde se han registrado también voces como de niño, movimiento como infantil, etcétera. Eso recordándome al niño de blanco que me contabas. Luego, respecto a, digamos, seres extraños como los urdanos, no tenemos en Madrid gran variedad. Podríamos hablar, por ejemplo, de el perro negro, que aparece en algunas zonas en Madrid, por ejemplo en el Escorial, el perro negro, el perro fantasmal. Podríamos hablar... Si hubiéramos de buscar una zona, sería el embalse del Atazar, donde han aparecido personajes de hasta 2,5 metros de altos, con un triángulo luminoso a su alrededor. Pero es que lo que mola de las urdes es que se les pone nombre. Aquí decimos un humanoide alto. No. El tío del triángulo, llámale a este, porque lleva un triángulo luminoso. Ahí tenéis el tío del broncillo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que trabajar ese marketing en Madrid.
Claro. A ver.
Dime.
No, sí, a ver, lo que comentabas antes un poco es lo que te estaba diciendo, que sí que es verdad que allí la gente de la zona, bueno, pues son muy propias también a catalogar y a darle, pues, digamos, un nombre a aquello que ven, a aquello que desconoce, a aquello que le impacta, ¿no?, en el momento de esa aparición. Y al final se la acaba conociendo, se acaba cogiendo esa fama, como decimos allí, y se acaba cogiendo también, digamos, ese carácter que tiene cada figura. Bueno, claro. Te ha dicho el tío del bronce, te puedo decir, la chancalaera, el pelojanca, sí. ¿No?
Es que mira qué nombres, mira qué nombres.
El pájaro de la muerte también, ¿no? Aquel pájaro que anunciaba de la muerte días antes simplemente con posarse en el tejado, ¿no?
En Extremadura no hay ovnis, hay banastros voladores. Sí. Es que claro, o sea, es que mola muchísimo.
Bueno, y el cortejo de gente de muerte, ahí que la santa compañía.
Ahí va. Cuéntame.
Para mí es...
¿Qué se cuenta sobre ellos para ello?
Bueno, esto para mí es lo que... Fíjate.
Sí, te veo que te han puesto los pelos de punta.
Porque es sin duda a mí lo que más me impacta, es uno de los casos que más intento investigar, adentrarme en ello, porque me llama mucho la atención, ¿no? El cortejo de gente de muerte, como bien te había comentado, procede también, es otra manera, ¿no?, de definir lo que es la Santa Compaña Gallega, pero en Extremadura. Digamos que esa mitología celta, ¿no?, que viene chorreando desde arriba, ¿no?
Claro.
Si ponemos el mapa, pues empieza a coger toda la zona de Asturias, Galicia, va bajando, ¿no?, por Castilla, llega a Extremadura. Bueno, pues esa mitología en Extremadura aparece como el cortejo de gente de muerte, ¿no? Y no es otra cosa que, bueno, son como dos jinetes, vienen en caballos, puede ser hombre y mujer perfectamente, en ocasiones va el hombre solo y también la mujer, y resulta que se aparece en mitad de la noche, ¿no? Se aparece cuando el pueblo está recogido, o cuando, bueno, no suele haber mucho movimiento, digamos, y se escuchan porque en el momento que, digamos, la persona está en su casa, pues puede ver cómo retumba, ¿no?, ese galope del caballo, ¿no?, por esas estrellas callejuelas del pueblo. Y claro, ahí viene la curiosidad, ¿no?, de cuando sale al exterior a ver qué es lo que ocurre, a ver quién está cabalgando por allí a aquellas horas, ¿no?
Que no es normal.
No, claro. Es nada normal. Uh-huh. Y allí los poquitos que consiguen echarle valor y juntarse, bueno, pues ven como dos jinetes, ¿no?, al fondo. Y ahí es cuando aparece entonces, pues, uno de las secuencias más conocidas también, ¿no?, en las Hurdes, viene la pregunta, ¿no?, de uno de los lugareños de la zona, de ¿quién va? Uh-huh. Y bueno, y un silencio sepulcral, un silencio aterrador, ¿no?, que es roto y rápidamente con la respuesta de uno de los jinetes, ¿no?, que están montados: gente de muerte.
Imagínate.
Y claro, y ahí es cuando ya una vez que se está acercando el jinete, pueden ver como esa persona no parece de ese mundo, uh-huh, esa posición que tiene erguida, ¿no?, esa con los ojos como si estuvieran idos, mirando hacia la nada, como si no tuvieran relación con las personas, ni con el lugar, ni como si no formaran parte del contexto, ¿no? Uh-huh. Con una piel pálida, ¿no?, unos ojos enormes, con los globos salidos prácticamente, ¿no?, de las cuencas oculares, y una expresión, digamos, que irradia un poco y que sí que es verdad que te llega de dentro, ¿no? Porque van como muy, muy recto, van como si tuvieran, pues, como si no fueran de ese mundo, como si no tuvieran alma. Claro, estos jinetes aparecen después con la persona difunta hecha las espaldas, porque no es que la montaban en caballo como si no, sino se ponía espalda con espalda, sí, cargaban con ellos espalda con espalda, y la montaban, se la ataban, y es lo que hacían el viaje, ¿no?, de regreso al más allá, y desaparecían. Y bueno, y a la mañana siguiente resulta, pues, que esa persona fallece como si nada, y la gente desde entonces, pues sí que es verdad que en aquellos, sobre todo en aquellos años 20, 30, 40, pues hemos tenido el avistamiento, sobre todo de este grupo, de este cortejo, uh-huh, que siempre tienen el mismo procedimiento de salir. Incluso en varias ocasiones también suelen desaparecer como con una llamarada, ¿no? Como decían allí, ¿no? Como con un fuego enorme, ¿no?, entre el monte, que se pierde y que a los 5 segundos no queda rastro de absolutamente nada, ¿no?
Claro. Esto viene de las tradiciones, muy bien dicho, celtas, de esos agoreros o de esos presagios de muerte, de aquellos que van cosechando las almas. Hay un montón de historias. Nosotros somos herederos también por los celtíberos que pasaron por toda la península, de todos esos ecos y de esos presentimientos de muerte que están muy impregnados todavía en algunas aldeas, en algunos pueblecitos, de cuidado a partir de cierta hora o según qué día, o si es luna llena, que es una cosa que en Extremadura lo tenéis muy presente, lo de las fases lunares y demás. Esto también hablaba nuestra amiga Israel Espino,
por supuesto,
sobre este tema, que es muy bonito, lo de estar alunado, ¿no? O que, por ejemplo, si tiendes la ropa en luna llena, la ropa se queda maldita, por así decirlo, porque le ha dado la luz de la luna. Todo esto son unas tradiciones muy curiosas y muy bonitas, ¿eh?
Si me permites, estás hablando aquí ahora mismo con una persona que fue cogida por la luna de pequeño.
Qué bueno, cuenta.
Fíjate, esto me lo ha contado mi madre. Claro, allí en el pueblo, supuestamente, si el bebé empieza a llorar, empieza a berrear, si no se calma, cuando van, lo llevan al médico, sigue igual, no tiene nada que hacer, ahí ya empezaban a sospechar de que el niño estaba cogido por la luna. Claro, lo que hizo mi madre fue llevarme a una curandera, sanadora, ¿no?, de la zona, y con una especie de ritual, por lo que me comentaron, es, bueno, hizo ahí como una especie de pócima, potaje, llámalo X, y
sí,
se lo quedó un rato enjuagando en la boca y me lo escupió por encima, por toda la barriga. Uh-huh. Y misteriosamente aquellos males, aquellos llantos desaparecieron. Misteriosamente desaparecieron. Supuestamente allí pues se creía mucho en que, bueno, si el niño estaba cogido por la luna, habría que hacer algún tipo, digamos, de rituales como los que me hicieron a mí en su momento.
Qué bueno, David. Oye, ¿cuál es tu lugar favorito de todo Extremadura? Tu lugar encantado favorito, es decir, un castillo, un lugar en el que se hayan contado muchas historias, leyendas, que tú lo visitas de vez en cuando. No sé si en algún sitio tú has sentido este tipo de misterios, aunque sean sensaciones subjetivas. ¿Tu lugar favorito de misterio?
Pues mira, acababas de decir antes sobre el Palacio del Buen Retiro y aquella experiencia.
¿Sí? Ese es mi favorito, ya te lo diré yo.
Pues fíjate, ahora te voy a poner yo encima de la mesa otro de los edificios que muchas veces, bueno, pues digamos que solemos dar cierta relación porque es el mismo en modus operandus, ¿no? Dependiendo de la zona, pero siempre es el mismo modus operandus. Está el convento San Juan de Olivenza, uh-huh, ¿vale? Que abarca San Juan de Olivenza del siglo XVI, en el cual, bueno, pues es muy conocido, es muy famoso, incluso ha sido tratado también en Cuarto Milenio, ¿no? Uh-huh. Con Francisco Pérez Caballero y han tenido la oportunidad también de hacer un reportaje porque lleva aconteciendo, sobre todo en la época del 2000 en adelante, pues casos extraños, casos paranormales, uh-huh, que han tenido lugar, pues digamos, a la manifestación de que esas personas lo han pasado realmente mal, lo han pasado con miedo.
Porque hoy en día ese convento, ¿para qué se utiliza? ¿Igualmente sigue siendo un lugar religioso?
No, ese convento a día de hoy es como forma parte de la administración, ¿no?
Vale, un centro
de turismo, ¿no? Sí. Para gestionar,
o sea,
un poco.
Hay allí funcionarios que lo han pasado canutas,
exacto,
¿no? Como decimos.
Eso es, funcionario, incluso escuela también de teatro, uh-huh, uh-huh, que son los que más han sufrido. Escuela de canto también, los que más han sufrido este tipo de fenómeno, ¿no? en la zona. A ver, este edificio tiene su historia porque este edificio fue hospital militar.
Claro, como el Reina Sofía, como
exacto,
el museo.
Ahí está la relación. Fue también cuartel de la Guardia Civil.
Como el Palacio del Buen Retiro.
Fue sanatorio también para gente, sobre todo también para enfermos que tenían por entonces la lepra, y allí ha pasado mucha macabre, allí ha pasado,
claro,
mucha negatividad.
Mucha muerte, en definitiva.
Exacto.
Sufrimiento.
Exacto. Incluso hasta hace poco tiempo seguían escarbando y encontraban huesos en las paredes. Porque
como en el Reina Sofía.
Aquello, efectivamente, aquello es un cementerio, aquello es un
totalmente
nido de huesos. Y allí principalmente habían, digamos, ciertos casos que nos han contado en la última perseguida.
¿Qué tipos de fantasmas hay allí? Yo apuesto, voy a poner mis fichas, una monja.
¡Uy! Casi. No, verás. Más que monja, que también puede haber las ailas, seguro, pero lo que más ha llamado la atención, que allí se han encontrado episodios desagradables, ¿no? Hay gente incluso que ha podido ver como la visión de un hombre colgado en uno de los pasillos.
Wow.
Como la visión también, o bueno, la visión no, sino han escuchado como una soprano cantar.
Uh-huh.
Esto me lo relataba la propia profesora, ¿no? Que a las 2 de la mañana, ¿no? Ya recogiendo para irse, digo, ¿pero quién está cantando así de bien? Pero, y esa soprano preguntándole a los compañeros, y los compañeros no tenemos ni idea, claro. Van a la zona de la capilla, que había una capilla también, que es donde aparecía, uh-huh, la voz. Y el órgano y el piano tocado solo.
Como en el Palacio de Linares.
Ahí está.
Ahí te estoy atando yo todo.
Bueno, la ecuación yo creo que va bien encaminada, ¿no? Porque una vez que se adentraba a la capilla, la profesora, pues ¿cuál es la cara que se le queda cuando el canto cesa y el piano cesa? Allí se estaba tocando un piano que estaba en la zona de la capilla y allí estaba cantando una voz celestial, una soprano, con una voz que prácticamente por entonces allí en aquella zona jamás habían escuchado.
Uh-huh.
¿Y sabes qué es lo más llamativo, Álvaro?
A ver, cuenta.
Que a mí es lo que más me impactaba. Que todas las mañanas,
uh-huh,
de lunes a viernes, durante un tiempo determinado, la administrativa, que afortunadamente hoy está y es la chica que nos contó todo, la administrativa tenía que venir con pilas todos los días, casi todos los días, para cambiar el reloj.
Se quedaba sin batería, ¿no? Se quedaba sin energía.
El reloj se paraba exactamente a las 6 de la mañana, todas las mañanas, en el aula, se paraba a las 6 de la mañana. Los profesores eran testigos y estaban visualizando la situación y siempre decían, bueno, pensaban incluso que le estaban gastando una obra, una broma, ¿no? Pero todas las mañanas a las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Principalmente, ¿con qué lo relacionan?
A ver, cuenta.
A las 6 de la mañana, recordemos que este edificio...
Ah, claro, era convento.
No, pero ha sido cuartel militar y allí ha habido mucho fusilamiento. Se fusilaba, se fusilaba a las 6 de la mañana.
Ah, qué curioso.
Ellos tienen esa relación. Ellos tienen esa relación y la verdad que es algo que es inexplicable porque te pasa y ellos te lo confirman. Gente que incluso es escéptica total, que no cree en nada, pero que te corrobora y te dice, oye, este reloj todas las mañanas estaba parándose a las 6 en punto.
¿Y hay en ese sitio algún tipo de aparición repetitiva, algún personaje? Yo no sé si estuvo ahí el grupo EPTA también o estuvo alguien... Cuando se hicieron los reportajes de Cuarto Milenio, que va a decir también a Paloma Navarrete, ya Descanse en Paz, o a Aldo Linares, no sé si hay alguna, como dijéramos, el fantasma del lugar.
Sí, por supuesto, Paloma Navarrete estuvo presente.
Qué buena
era. ¿Cómo no iba a fallar Paloma, ¿no? En un sitio como aquellos? Y Paloma Navarrete también, bueno, se percató, ¿no?, de aquel movimiento y aquella sensación que había... Y bueno, y empezó a averiguar todo, ¿eh?, sin saber nada del sitio, de la zona. Claro, la llevó Paco Pérez Caballero, ¿no? Sí. Y sin darle ningún dato. Y Paloma, pues, como nos tiene tan ya acostumbrados a relatar y adivinar todo, ¿no?, lo que pasa por su mente y todo lo que ve. Y efectivamente, ¿no?, Paloma, pues, estuvo vagando por las zonas de madrugada. Estuvo también Luis Uriarte, creo, haciendo como esa investigación tecnológica, ¿no?, que hay detrás también. Y también, acompañando del testimonio de los testigos, coincidían en que sobre todo también había como voces de niños correteando, jugando. Vaya. ¿Quién sabe, no?, si podrían ser a lo mejor niños del hospital o vete tú a saber, ¿no? Pero sí que es verdad que aquel lugar daba esa sensación de negatividad. Incluso había zonas en las que era insostenible, ¿no?, esa carga que hay cuando allí vivió esa macabre, cuando allí pasó todo lo que pasó. Había zonas en las que incluso no se podía entrar. Y bueno, yo personalmente, sí, Álvaro, no tengo esa capacidad, ¿no?,
claro,
de poder
como
sentir
Paloma.
Algo, como Paloma, ojo. Bueno,
que,
ojalá, ¿no?,
que es un don y una maldición, porque Paloma tenía, ella ya lo sabía controlar, pero tenía que enfrentarse a lugares como este, que no son precisamente agradables en cuanto a su historia, con un montón de capas, a cuál peor, a cuál más sufrimiento, fusilamientos, hospital... Y ella es capaz de detectar el pasado del lugar. Yo me imagino que ella llegaría a ver, yo qué sé, podría ver el trajín que hay en un cuartel, a los enfermitos en el hospital, decir, esta zona está muy cargada, etcétera, etcétera. Ella solía ir con su bola, con su péndulo, y se impregnaba, se empapaba del ambiente que había en el lugar, dando datos, como bien dices, que no sabía a priori, y que luego se podían corroborar. Así que tú me cuentas que en tu caso allí has estado, pero que no sentiste nada especial, vamos, digamos así. O no viste nada.
Nada. A ver, muchos respetos.
Mucho respeto.
Eso. Mucho respeto y una sensación allí de sepulcro, porque tú entras en la capilla solo, también recorres unas zonas que hay en el convento también, muy antiguas, que ya no hay luz, con unas escaleras ya, digamos, remotas de otra época. Vas bajando, vas adentrándote en la nada, vas recorriendo la zona un poco en busca de sensaciones que tú personalmente no encuentras, pero que luego, conforme te empiezan a contar y conforme te empiezan a llenar la cabeza de esas historias, de esos datos, de esas coincidencias, cuando llamas precisamente a la profesora, hablas con ella de manera personal y ves que esa persona lo ha pasado realmente mal, ha querido olvidar el tema, le ha costado abrirse nuevamente, pero lo ha hecho por nosotros, afortunadamente,
claro.
¿No? Es algo que siempre hay que agradecer.
Claro, cuando te cuentan estas historias, estamos ya terminando, la gente lo está reviviendo otra vez y, por lo tanto, cuando ha sido una experiencia muy impactante, volver a revivir eso mientras te lo cuenta, pues ves cómo se le ponen los pelos de punta, cómo le empiezan a llorar los ojos, porque son experiencias que te pueden cambiar la vida, para bien y para mal, pero que quiero decir, cuando has sido testigo de esto, debe ser, hablamos un poco de oídas, pero por lo que refleja el testigo, debe ser algo contundente.
Y tan contundente que la chica, bueno, se tuvo que ir a vivir a Barcelona, ¿no? Estaba en Olivenza ubicada y tuvo que retirarse durante un tiempo, pidió la baja porque, bueno, estaba afectando incluso lo personal, ¿no? En su propio domicilio también, pues estaba como sintiendo esa energía negativa, ese cansancio, como decía ella. La sensación que más le sorprendía, que una chica joven, activa, salía allí, pues, como agotada, como si le hubieran dado una paliza. Y no sabe por qué, como si le estuvieran chupando la energía de alguna manera.
Pues David Silva, la última Perseida, te seguimos, te tenemos muchísimo cariño, estamos esperando ahí esos nuevos episodios y decirte que por mi parte ha sido un placer, que tenemos que repetir.
Placer es mío, Álvaro.
Y que te debo una visita. Y me la voy a cobrar antes de que acabe este año. Te debo una visita jordana y vamos para allá a probar también el ciripolen y lo que haga falta por allí. Y lo dicho, que ha sido un placer. Y hemos visto en este programa de hoy que efectivamente, aunque cada zona tiene sus particularidades y eso es genial, también tenemos muchas cosas en común que nos unen en el mundo del misterio. Y en el caso de Madrid-Extremadura, pues también hay esas conexiones interesantísimas en cuanto a historias que son casi arquetípicas. David, amigo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Álvaro. Ha sido un placer estar aquí esta noche y lo mismo. Os espero, te espero a ti, os espero a todos, cualquiera que quiera visitar a Extremadura, las Urdes, pues va a ser bienvenido. Las puertas están abiertas.
Un abrazo.
Abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Está con nosotros Victoria Braojos, directora de la Orden de Ayala y una de las organizadoras de este cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot, al que Madrid Misterioso va a acudir, por supuesto, y al que esperamos que nuestros oyentes también tengan a bien pasarse. Es del 23 al 25 de septiembre y es aquí, en Madrid. Me va a dar todos los datos ella. ¿Qué tal, Victoria?
Hola, pues encantada de hablar contigo, ya lo sabes.
Un placer también por mi parte. Simplemente te contacto aquí porque ha sido de un momento para otro para que nos contaras un poquito y nos traslades un poco al Congreso y bueno, pues invites a los oyentes ya que se puede venir presencial y también online.
Pues sí, como bien has dicho, del 23 al 25 será presencial y el siguiente fin de semana será online. Pero tanto la modalidad presencial como la online queda grabada para que luego pues todas las personas que quieran disfrutar del Congreso puedan verlo a lo largo del año. Porque como yo siempre digo, el Congreso de Baraja y Tarot hay que disfrutarlo en directo. Y después ya tenemos las grabaciones para tomar notas y empaparnos de la información que pues ponentes de relevancia mundial van a estar presentes. Por ejemplo, este año hemos conseguido que por fin vengan pues dos de los estudiosos, investigadores más importantes que hay sobre tarot a nivel mundial. La mamá del tarot, Mary Kay Greer, que ha estado al lado de Kaplan, que falleció el año pasado durante mucho, mucho tiempo, uh-huh. Y es pues una de las personas que se ha encargado casi desde el inicio del famoso tarot de Rider-Waite, que muchísima gente usa, y la vamos a tener no solamente dándonos una conferencia, sino un taller presencial, viene desde los Estados Unidos, y nos vamos a poder empapar, como te digo, de esta manera tan exclusiva de alguien tan importante como es Mary. Y también va a venir Cerri de Paulis, que, bueno, pues junto con Michel Dumet y otros muchos investigadores, pues los libros más importantes de los que hemos bebido la mayoría de los estudiosos del tarot sobre historia del tarot, pues los han realizado y publicado ellos. Y viene a hablar de estos tarots iluminados del Renacimiento. Él además es el director del Museo Le Quart d'Heure de Francia y bueno, pues lo vamos a tener. También gracias porque este año se unen tres asociaciones, ASESCOIN, que es la Asociación Española de Investigación y Coleccionismo del Naipe, y también la International Playing Cards, junto con el Congreso, por lo cual si el Congreso es universal este año, va a ser más universal que nunca. Pensemos que va a haber más de 25 ponencias. Vienen las escuelas de tarot más importantes que hay en España, como la Escuela Lemat, la Orden de Ayala. Vienen ilustradores de baraja tan famosos como Asís Percales, que acaba de publicar para Fournier una baraja, el tarot del Romero, precioso.
Precioso.
También va a venir Beatriz Leucoma, va a venir el ilustrador del tarot de Macondo, López Benedí. Es decir, son personas que llevan en el tarot toda la vida, que han hecho muchos de ellos sus propios tarots, y el tenerlos personalmente explicándonos el porqué del tarot y qué les llevó a ilustrar un tarot, de qué fuentes bebieron y qué hay de todo esto que manejamos dentro de la parte más mágica, esotérica, simbólica o psicológica del tarot, de la fuente. Y eso es interesante porque es verdad que este congreso, Álvaro, se aleja un poco de la superstición, sin evitar que, lógicamente, el tarot, por esa parte esotérica de la que se ha impregnado durante siglos, no se pueda desvincular del todo. Pero recordar que en este congreso vienen investigadores, historiadores, muchos de ellos catedráticos o directores de universidades españolas o incluso de fuera del país, y que además nos hemos preocupado siempre por traer personas de la talla, por ejemplo, de Marian Costa, que también va a estar junto con Alejandro Jodorowsky, pues hicieron La Vía del Tarot, y bueno, muchas obras. Entonces, ya después de 4 años, Álvaro, está consolidado, está considerado pues el mejor congreso a nivel mundial de tarot, pero ya te digo, porque sin alejarse del todo de la parte esotérica, porque es importantísima y trascendental en el tarot, se unen muchas más aportaciones y se establecen puentes con la psicología, con la simbología, con la filosofía, antropología. Y claro, el congreso es ameno, es divertido, y luego cualquier persona que le interese el tarot, tanto a nivel profesional como curioso, como porque esté empezando, pues es una oportunidad única.
Doy fe que he estado en otras ediciones y es una maravilla. Ahí lo tenéis en la página web congresobarajaytarot.com, 23, 24 y 25 de septiembre. Nosotros estaremos haciendo allí un programa pues con algunos de los ponentes, entre los que está la propia Victoria Braojos, que va a ofrecer una ponencia sobre historia de la cartomancia en España, que me parece súper, súper interesante. Así que, Victoria...
Sí, además, Álvaro, voy a tirar por tierra, entre comillas, vamos a ver, la cartomancia española, la cartomancia, la historia de la cartomancia, donde comienza, parece que es en la Francia del siglo XVIII, y yo la voy a poner con documentos inéditos en España mucho antes. Entonces, claro, es un descubrimiento a nivel mundial y bueno, pues algo que nos va a poner ahí en el mapa de una manera muy especial dentro de esta investigación. Genial. O sea, además va a haber una exposición también en la propia Orden de Ayala acompañando al congreso. Quiere decir que va a ser 3 días para disfrutar como enanos, y los que estén fuera porque no puedan estar presencialmente lo disfrutarán online también.
Efectivamente, y en ambos casos va a contar las personas que se apunten con una certificación oficial de tarólogo profesional. Así que
claro,
eso es muy importante también, se lo van a pasar pipa. Hay también, allí se pone un mercadillo, se ponen a la venta muchos tipos de barajas y libros que tienen que ver con el tarot. O sea que bueno, que para todos los que les gusten estos temas o estén intentando iniciarse, el mejor momento va a ser ese fin de semana, en ese cuarto congreso.
Sí, porque van a tener todo. Y además algo muy especial, que a ti, bueno, y a tu programa se entrega uno de los premios ACES que se han concedido este año. O sea que... En fin, que vamos a tener un poquito de todo, y sobre todo pues eso, felicitarte. Además, aprovecho ya por felicitarte, que bueno, pues se te consideró para el premio, el jurado decidió dártelo, y creo que también es un orgullo, ¿no? Que gente que trabajáis para informar como tú, a través de tu programa y de otros medios donde divulgas, pues se sea reconocido ese trabajo. Pues así que felicidades también a ti.
Yo lo agradezco muchísimo y estoy muy emocionado y con ganas, preparando ya incluso qué me voy a poner. Así que muy contento.
Claro, las fotos son importantes luego, que ahora esto se difunde como la pólvora.
Claro, por eso.
Tú siempre estás guapo.
Bueno, igualmente y eso lo dicho, Victoria, que será un placer vernos allí y aprender un montón, porque al final todos aprendemos en este congreso y lo pasamos genial. Así que ya digo para los oyentes que quieran venirse y nos van a ver por allí, a Victoria, a mí, a un montón de amigos, a Pedro Ortega, a Macarena, bueno, un montón de gente que va a estar con nosotros. Macarena Arnás, Magali Vargas también, en fin, una lista interminable, pues 23, 24 y 25 de septiembre, ya enseguidita, congresobarajaytarot.com. Victoria, nos vemos allí.
Un abrazo muy fuerte.
Ya no hay tiempo para más, nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos.